Y la ley antisicariato, a tu criterio, doctor, según te leía reflexionar, no es una ley necesaria, ¿verdad?
Hemos efectivamente revisado los dos artículos por los cuales se pretende incorporar la figura del sicariato. Siempre digo lo siguiente: vivimos en un país de compartimientos estancos, donde los poderes del Estado, que deberían, por disposición constitucional, trabajar coordinadamente, parece ser que cada uno hace lo que a su criterio, o inclusive a nivel personal, uno de los miembros integrantes de un poder, es necesario. Creo que ya debemos dejar de lado ese tipo de conductas individualistas y trabajar en equipo. Trabajar en equipo significa, bien, ¿qué problemas estamos teniendo? Bueno, este tema de la muerte de un fiscal paraguayo en Colombia, los atentados que se producen en ciudades fronterizas, o los atentados que se producen en capital, etcétera, etcétera, que tienen características de instigadores para la comisión de un homicidio y la autoría de un homicidio por parte de quien dispara el arma de fuego. Esa figura, eso está considerado y está previsto en nuestro Código Penal como para ser investigado en diferentes niveles de participación. Tenemos el instigador, que es el que contrata o el que busca al contratante, y hasta podríamos empezar a construir desde un punto de vista doctrinario interno lo que también en otros países a nivel de autoría se construye como la autoría aditiva, es decir, varios autores que realizan un disparo sin saber finalmente quién dio en el blanco, pero todos dispararon, entonces todos son corresponsables de un resultado. Eso podríamos ir pensando a nivel de instigadores. A nivel de autoría, repito, eso ya está construido en la doctrina regional, pero son cosas que deben surgir de un diálogo entre las principales autoridades. Sigo insistiendo que es un déficit a nivel nacional la falta de políticas criminales que puedan ser impulsadas por... Hay un proyecto muy viejo, un anteproyecto de ley de la creación de un ministerio de política criminal. Ese ministerio debería estar integrado por principales operadores de cada uno, o exponentes teórico prácticos de los poderes del Estado, Ministerio del Interior, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Policía, el Ministerio de Justicia y otros que podrían estar, y claro, dejar siempre también a la posibilidad de que sociedad civil pueda tener un representante electo por sociedad civil. Ese conjunto de expertos podría analizar una situación. ¿Pero qué está pasando? Cuando sale un proyecto de ley como este, claro, hay una exposición de motivos fantástica, solo que la exposición de motivos hace referencia a experiencias y descripciones, digo yo, magníficas de cómo podría operar una organización de alto nivel, tipo las películas de Hollywood, ¿verdad? O tipo las históricas asociaciones de asesinos que tienen, claro, orígenes muy antiguos, que eran contratados para realizar tales o cuales trabajos, y con ello, que es lo que dice la exposición de motivos, citando más que nada al término sicariato, llevándolos exclusivamente al ámbito del término etimológico y de su origen, ¿verdad? Pero acá hay organizaciones mucho más antiguas, por eso se había acuñado históricamente la palabra asesino, ¿verdad? Que tenía el sentido de ser contratado por alguien para eliminar. Pero esas son cuestiones teóricas. Acá la cuestión es práctica. Yo quisiera saber una estadística de cuántas personas, autores, instigadores, cómplices de homicidios para los cuales fueron contratados y armados, han sido detenidos por el sistema de justicia, llevados a juicio, condenados y, por supuesto, remitidos a las diferentes penitenciarías. Quisiera saber una estadística, porque si finalmente no tenemos una estadística que nos hable de que solamente tenemos este nivel de personas detenidas y no tenemos lo otro, y tenemos que montar algo, bueno, ahí quizás evaluaría la posibilidad de que se nos están escapando ciertos peces y que nuestra red es insuficiente. Pero si ni siquiera tenemos capacidad, o la que tenemos es muy relativa para aprender a los instigadores, que son, en el concepto histórico viejo, clásico, con el que algunas personas de mi edad conocían el derecho penal, era el autor material, que algún nivel de medios todavía maneja como autor moral, autor intelectual. Bueno, sí, está bien desde un punto de vista de comunicación coloquial, pero técnicamente hablando, nuestro código ya considera a este tipo de personas como instigadores. Y podríamos estar hablando de instigadores en adición, es decir, en una cadena de instigación. Yo aquí estoy pidiendo a alguien que me busque un tirador y lo contrate, y eso a su vez consulta y trabaja con otro. O sea, hay una cadena de instigaciones que son aprobadas y niveles de tentativa para la instigación de crímenes como este. Entonces, el código es autosuficiente para dar respuesta a un fenómeno que aparece, pero el fenómeno es mucho más complejo que simplemente intentar dar solución con modificaciones del ámbito de ley penal exclusivamente. Acá tienen que involucrarse otras instituciones. Tenemos grave problema de filtración en todos los niveles de las agencias de persecución. Tenemos altos niveles de corrupción en las agencias de persecución en el sistema de justicia. Tenemos debilidades estructurales. Entonces, por más de que me pongan la pena de muerte para el sicariato, la cuestión no pasa por qué tipo de pena yo pongo, sino la capacidad del Estado de reaccionar eficientemente con la mínima pena que aunque sea tenemos. Pero si no somos capaces de aplicar una pena que ni siquiera es mínima, estamos hablando de aplicar la máxima pena con la redacción que hoy tenemos a diferentes niveles de intervención en el camino del delito, ¿verdad?, que se puede llegar a producir y que ni siquiera con la normativa penal que tenemos somos capaces, estructuralmente hablando, de dar una solución. Entonces, ¿en qué va a variar? Que traigamos una ley que aumenta las penas, los mínimos, altas penas, y que consideremos figuras intermedias en el proceso del camino del delito, ¿verdad?, buscando diferentes subparticipaciones que no están ni siquiera consideradas en el Código Penal, pero claro, hacer una nueva norma podría ser empezar a verificarse, pero eso también tendría impacto en la parte general del Código. O sea, no debemos, creo, a mi criterio, actuar precipitadamente enviando lo que considero un efecto, con efecto placebo, la ficcionizamos, claro, que esta nueva ley va a darnos la solución para el fenómeno que en nuestro país ni siquiera podemos con la ley que tenemos y ahora queremos una ley más grande. O sea, ese es mi punto nada más.
Doctor, yo quisiera aprovechar este contacto que tenemos con usted para poder hacer también una introspección desde su lugar, ¿verdad?, una valoración por dentro, ya que usted es camarista, conoce perfectamente, hace años que es operador de justicia, porque yo veo que en este ambiente también prevalecen algunos elementos que forman parte de un debate, hasta si se quiere un poco más filosófico, ¿verdad?, que tiene que ver con la complicidad que muchas veces hay en los operadores de justicia. También hay cobardía, porque ese ejercicio que usted acaba de hacer requiere una composición y el ejercicio pleno de la sana crítica del magistrado, pero también hay pereza en algunos casos. Entonces, ante este ambiente donde los criminólogos dicen que el crimen organizado está tomando cada vez mayor iniciativa y donde básicamente se está infiltrando con mayor fuerza ya con el uso del arma para condicionar a los operadores de justicia o si no a través del soborno, ¿cómo ustedes los operadores de justicia en este tiempo pueden ejercer el cargo con libertad y autonomía? ¿Cómo lo están haciendo? Porque recuerdo que usted tuvo varias polémicas intervenciones en el pasado, y no lo digo porque haya obrado mal, sino porque también a través de la prensa se manifestó de esa manera, cuando quería aplicar criterios garantistas a justiciables que tenían, por ejemplo, vínculos con el narcotráfico. Entonces digo, el escenario es bastante complejo y me gustaría saber cómo reflexiona un camarista ante esta situación.
A ver, yo creo que hay que hacer una reflexión del ámbito constitucional y convencional. Y lo que siempre hemos dicho, y mi crítica permanente, sigue siendo la falta de coordinación de los poderes del Estado. Si mi ley o una ley que rige la actuación de los jueces determina algo y yo no lo cumplo, pues entonces violó la ley. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿se viola la ley por parte del sistema de justicia? Sí, se viola, permanente y sistemáticamente. ¿Por qué se viola? Ah, eso tiene un fenómeno con raigambre cultural y con una raigambre histórica de control de las actuaciones de los jueces. Una histórica intervención del jurado judicialmente como azote o como amenaza a la actuación de los jueces, que son vulnerables en todos los sentidos. Primero por el mecanismo de selección, donde un órgano de poder indirecto, en este caso extrapoder, tiene que decidir qué jueces continúan o qué jueces no continúan, con una alta dosis política dentro de esos órganos. Entonces, los jueces se encuentran realmente en situaciones de vulnerabilidad, aunque digan los jueces son poderosos. Eso no lo es así desde el punto de vista de la mirada que hoy me pedís que haga del sistema de justicia. Los jueces tienen que tener independencia, tienen que tener seguridad. No deben estar sometidas a la continuidad de sus cargos a los vaivenes políticos. Por lo tanto, solo con jueces independientes, solo con jueces con garantía de estabilidad en sus cargos, podríamos llegar a expectar un crecimiento, ¿verdad?, de las reacciones del cuerpo judicial dirigiendo la investigación policial, en el sentido, controlando, perdón, la investigación policial y controlando la investigación fiscal. Pero acá se da un escenario de enfrentamientos que tienen conexiones políticas o que tienen advertencia del fenómeno mediático, del crimen, de la criminología mediática, de la intervención de los operadores, de otros operadores o de los propios miembros de la prensa que tampoco conocen, porque no son técnicos, no le podemos pedir, pero entonces si no le podemos pedir que manejen a cabalidad el alcance de la normativa, pues entonces le pediríamos prudencia, ¿verdad?, en todo caso, cuando se opina, porque cuando se consulta con otros abogados particulares, recuerden ustedes que los abogados, citándole a Humberto Rubín, que históricamente cuando hablaba de esto lo mencionaba, bueno, los abogados siempre tienen dos botoneras, la botonera roja y la botonera verde. Entonces la opinión de los abogados ciertamente también está comprometida,
claro,
acorde al nivel de intervenciones. Entonces, ¿cómo se ve desde el Poder Judicial? ¿Cómo lo veo yo? Los jueces deben ser protegidos, no solo con policía, porque al fin y al cabo, si alguien es elegido como blanco, es un poco complicado salvarse de la decisión de la persona que ha tomado la decisión de ultimar a una persona. Entonces, acá hay que proteger a los jueces para que se conviertan en controladores, en contrapoder, porque la judicatura es una figura contrapoder, controla a otros poderes del Estado, y por supuesto tiene que seguir impartiendo a la luz de la Constitución y la Convención una serie de líneas. Por eso es que cuando se habla de garantismo y se dice, usted tiene una postura muy garantista, y siempre pregunto, y a ver, si hablamos de garantismo, lo único que hablamos es de cumplimiento de la Constitución Nacional, de la Convención y las leyes. Si las leyes no sirven y se cuestiona y se viola permanentemente y se le dice a los jueces que deben violar la ley, pues entonces hagamos algo más simple, corrijamos la ley para que los jueces no la violen. Porque tenemos que ajustar las piezas, y eso se tiene que hacer en una mirada mucho más de mayor involucramiento de los operadores, con un sentido institucional, con un sentido país. Necesitamos una justicia con visión de país, donde estén involucrados el Ministerio Público, donde esté involucrada la Corte Suprema o con Poder Judicial, y que sean escuchados sus operadores. Si vivimos en compartimientos estancos, pues vamos a seguir teniendo soluciones parciales, soluciones parche, y eso no nos lleva a la seguridad que buscamos.
Doctor, un abrazo, muchísimas gracias por estas reflexiones, ¿sí?
Por favor, dándose.
Hasta luego. Hasta luego, doctor Pedro Mayor Martínez.